Misterios en el octógono.
A poca distancia de la entrada de Alcalá de Guadaira, en Sevilla, todavía sigue en pie parte de la estructura de un edificio que antaño vio como era habitado por personas mayores deseosas de compartir lo que le quedaba de vida con otros semejantes y recibir los cuidados que les eran necesarios. Este lugar, que antes fue un edificio militar, desgraciadamente no vivió momentos muy felices y esa impronta de dolor, malos tratos y muerte quedó para siempre en sus paredes, dejando como eco voces y lamentos que proceden de la nada. Aunque ya se estuvo allí, se va a hacer un repaso histórico de este antiguo asilo, además de compartir los resultados más recientes de las investigaciones sobre fenómenos paranormales realizadas hasta la fecha. Prepárate para ver si eres capaz de descifrar las psicofonías que se van a emitir. Estaría bien recordar algunos de los detalles del lugar que habéis visitado ya en varias ocasiones. Jesús, ¿cómo está distribuido el complejo y qué función tenía cada edificio?
Bueno, el complejo está dividido en dos partes, las cuales están integradas una en la otra, ya que la primera estructura, al parecer, era un antiguo edificio de corte militar, un acuartelamiento pequeño, desde luego. Lo que no nos han sabido concretar todavía, estamos ahí investigando para intentar recabar más información, es si pertenecía al ejército de tierra en alguno de sus cuerpos o bien pertenecía a la Cruz Roja. Eso es lo que todavía nos faltan por concretar, ya que hay muchísima falta de datos en torno a este edificio. Está esa parte y luego una parte nueva, entre comillas, dicho esto de nueva, que es unos construcciones aledañas que hay para aumentar, incrementar el edificio en algunas dependencias y poder dar así cabida a las personas que estaban allí, que eran pues ancianos que iban a pasar allí sus últimos años de vida en compañía y bien atendidos, por supuesto. Eso es lo que esperaban ellos. Había un cuerpo de habitaciones, un salón grande, una entrada principal donde estaban todas las dependencias de oficinas, así como la cocina, etcétera, una planta superior, la cual pues seguramente era para las personas que están haciendo guardia, o bien un cuerpo exterior, una especie de cuartillo exterior pequeño. Se piensa más que es, y de hecho los dos testigos que pudimos preguntar, indagar un poco sobre la historia del lugar, nos dijeron que sí, que efectivamente el cuerpo de guardia de los asistentes estaba fuera, pero no arriba, sino fuera, con lo cual la parte de arriba todavía nos queda por ubicar exactamente qué podría ser. Nosotros pudimos subir el primer año que estuvimos allí, y al segundo año la escalera estaba derrumbada, totalmente derrumbada.
Normal.
De hecho, aquel año, recuerdo que las cámaras de Canal Sur Televisión estuvieron allí con nosotros haciendo un reportaje, y la verdad, se fueron bastante impresionados con el sitio, la verdad. Luego hay una parte exterior donde se baja por una rampa amplia hasta unas dependencias que funcionaban como una especie de primeros auxilios, morgue, etcétera, y una piscina incluso exterior. Digamos que la distribución refleja una lógica militar, por un lado. Son edificios claros de corte militar. De hecho, incluso la parte exterior, que después fue remodelada, también tenía una cúpula tipo pabellón militar. Y la parte del otro lado estaba cerca de un campo, y hay un edificio que le falta totalmente el techo, el cual lo más seguro es que fuera un almacén de aperos de labranza del campo, del campo de la explotación agrícola de olivar, que hay justamente al otro lado de un camino rural que hay para atravesar ese sitio. El complejo es pequeño. De hecho, nos decían que aproximadamente podrían residir allí unas 50-60 personas a lo sumo. No era un asilo demasiado grande. 50-60 personas, un asilo medio, estamos hablando de los hay con menos comensales, ¿no? Pero bueno, 40-50 personas era lo que podía estar allí. Y había un patio exterior que estaba comunicado por dos partes. Ese patio tiene algo que todavía no hemos podido descifrar por qué. Una doble altura. Además, muy clara, que no tenía ni siquiera una valla puesta, ni había señal de que lo viese. Eso me llamó muchísimo la atención, porque parece más bien una especie como de muelle de carga, pero tan extenso que no era posible que fuera un muelle de carga, y mucho menos para el uso que tenía el edificio, que era un asilo. Con lo cual, esa es la única parte de toda la distribución que he dicho de edificio que nos baila un poquito en los datos. Esa es la distribución, digo, es como si cogiéramos un 3 pabellones militares y entre medias le ponemos 3 edificios más, juntamos 6 edificios y hacemos pues ese
complejo.
Asilo, ese complejo de asilo que además estaba, cuando tuvo su tiempo de esplendor, estaba bastante, bastante bien, ¿eh? Muy bien pensado aquello.
El sitio que era bonito.
Sí, sí.
Es un sitio que dentro de, evidentemente, la función que tenía, se veía que era un edificio monumental.
Sí.
Y con una arquitectura, no es correcto lo que voy a decir, pero tiene una tendencia muy en la línea de los edificios de Aníbal González.
Sí,
lo veías y tenía...
Lo reconocías, no lo identificabas con
claro,
ese estilo.
Por los ladrillos, por que tenía esa arquitectura que tú decías, no es de él, obviamente, pero sí es verdad que, oye, que tenía una monumentalidad, estaba no demasiado distante, está no muy distante de la carretera, y entrando por el puente del Dragón, por el puente viejo,
la carretera que une la localidad sevillana de Dos Hermanas con Alcalá de Guadaira.
Exactamente.
Esa carretera.
Y la verdad es que el edificio, la verdad es que resulta bastante llamativo.
Sí, y tenía una piscina y sus vestuarios de la piscina también. Así que el complejo en su totalidad, aunque bastante derrumbado, en su época tuvo que ser bastante bonito y tuvo que ser muy agradable vivir en ese lugar.
¿Qué tal si me cuentas algo sobre la primera psicofonía?
Bueno, vamos a ver con la primera psicofonía. Hicimos varias sesiones de toma de psicofonía porque nos interesaba sobre todo recabar ese tipo de información. Y preguntamos cuánto tiempo llevaba allí la entidad que se estaba manifestando. En aquel momento, aunque no había una manifestación propiamente dicha, pero pensábamos que había alguna entidad por allí, y preguntamos cuánto tiempo llevaba encerrado en aquel lugar, y una voz nos dice esto:
Año.
Hay un detalle, y es que es uno de los pocos lugares en los cuales más del 90% de las preguntas que hacemos, la respuesta
Tiene
que ver con la pregunta.
José, ¿qué destacarías de cada una de esas tres zonas claramente diferenciadas del geriátrico?
Principalmente, más allá de la arquitectura que, como os he comentado, es ladrillo, con bóvedas, con arcos de medio punto en algunas de las partes. Jesús ha hecho una descripción interesante de cómo es este edificio, pero yo me quedo con zonas donde hemos tenido más actividad. La primera, en la zona del patio, justamente ese patio a dos niveles que él comentaba que tenía esa extrañeza y con los que estuvimos precisamente con los compañeros de televisión grabando allí diferentes piezas. Allí, por ejemplo, se manifestó una niña que se vio claramente, además, no solo nosotros, lo vimos todos los que estábamos allí, incluidos los compañeros, y es la primera zona... Que ya ves, es un patio en principio.
Tampoco... Y digo, y una cosa, estando las cámaras, ¿no recogieron la imagen?
Porque era un momento en el que aquello fue para un reportaje de televisión, era informativo, era Fina Ruiz, la que estaba con nosotros, un cámara y otra persona más, no recuerdo quién era, y era en el momento en el que ya casi que se iban, salían por detrás para coger el coche. Entonces ya las piezas que iban a coger, las declaraciones estaban grabadas. Tanto, prácticamente se iban. Pero fue el momento en el que, además, no hace mucho precisamente estuve yo con ella y con Isma, con su hermana, y lo estuvimos hablando de la impresión de aquella noche, ¿no? Que resultó el típico pellizco que te coge, que sabes que ha pasado algo raro, y que has estado allí. Entonces, no se pudo grabar, pero bueno, la cosa es que es una de las primeras zonas que a mí me llaman mucho la atención. Luego hay otra que es la que está justamente en un área subiendo esa rampa que hablaba Jesús, que era hasta donde llegaban los coches, imaginamos que de ambulancias y demás, y allí era donde hacían la pausa y el triaje de las personas y lo subían a las habitaciones. Bien, pues en esa subida hay una serie de habitaciones y hay dos de ellas en particular que son grandes, que son muy amplias, con techos muy altos, donde también hemos registrado, si en un sitio era un fenómeno de fantasmogénesis, es decir, se veía esa manifestación que no interactúa contigo, pero que sí se deja ver. En esta otra zona es zona activa a nivel de grabación de sonidos, de escuchar pasos, de incluso esa interactuación con máquinas como por ejemplo los K2, que son los detectores de campo electromagnético, que muchas veces se disparan o que indican niveles muy altos en un sitio en el que lo tenemos en cuenta todo. Ni hay cable, ni hay tubería, por supuesto aquí no hay wifi, no tiene razón de ser que tenga unos niveles tan altos. ¿A qué nivel? Pues si estamos hablando de que lo normal en un sitio de estas características abandonado suele estar en unos 450, en unos 600, allí hemos llegado a registrar valores de 19.000. Es decir, eso es una salvajada. Con lo cual, también nos llama la atención, por supuesto, grabación de psicofonía. Y por último, la tercera zona que a mí también me llama mucho la atención y que es donde también se han recibido y se han recogido muy buenos resultados, es en otra zona, que es una zona de ladrillo actualmente derruida, por lo menos en el 70% de su estructura está derruida, y que era como una especie de zona donde se tenía una redacción de fichas, donde se recibía pacientes que eran de otro grado. Allí también es la tercera zona que a mí hemos tenido buenos resultados con esto. Y aquí también tenemos otra psicofonía captada.
¿Qué preguntaste?
Era un poco, Pilar, siguiendo esa línea que Jesús comentaba, indagando en posibles, no voy a decir malos tratos, pérdidas de control por parte de quien atendían a aquellas personas, a aquellos internos, pues en esa línea preguntamos si habían sido aquellos días y los hechos que habían ocurrido allí, que cómo habían sido. Y nos responden esto que vamos a escuchar.
Atlágico. No tiene buena dicción, ¿eh?
No.
Pero vamos, es tan trágico, ¿verdad?
Exactamente.
Jesús, este edificio tiene una larga historia en la ciudad de la que aún queda algo en la memoria colectiva. ¿Qué impacto tuvo el geriátrico en la comunidad local y qué ha ocurrido desde su cierre?
Bueno, el impacto fue interesante. Primero porque era uno de los primeros geriátricos que había en aquella localidad, los primeros centros de donde las personas ancianas podían ir a descansar. Comenzaba una nueva tendencia social que era a buscar lugares donde las personas ancianas pues pudieran llevarse durante un tiempo disfrutando de la vida, pero poco más menos alejado de sus familiares. Era un momento que muchos calificaron de ruptura social. Hoy en día, en pleno siglo XXI, pues bueno, el hecho de que una persona mayor vaya al asilo anciano, incluso hay personas mayores que piden, que solicitan a sus hijos, llévame a un asilo anciano porque quiero terminar allí mis días. Hay otros que no. Todavía la sociedad, sobre todo aquí en el sur de España, es más tradicional todavía y normalmente pues son los hijos los que cuidan de los mayores, aunque si te vas ya hacia el norte la tendencia cambia bastante. De hecho, hay muchos asilos en el más que aquí en la comunidad andaluza. Sin embargo, allí en Alcalá, pues como digo, con las fechas de las que estamos hablando, de su creación y su puesta en marcha, era algo no raro, pero nuevo, novedoso. Y claro, el objetivo era que aquello fuera bonito, que fuera atractivo y que de alguna manera se pudiera romper con esa costumbre social y dar una imagen de tranquilidad, de cuidado, de normalidad en el hecho de dejar allí a tus familiares, a tus padres, a tu madre o tu familiar mayor. Por lo tanto, marcó una época, una etapa de esplendor allí en la localidad sevillana. Lo que ocurre es que con toda la cantidad de personas que había contratadas, cuidadores, cocineros, personal de limpieza, mantenimiento, personal médico, después pues como sabemos esa zona de primeros auxilios donde también el personal de primeros auxilios, que había un médico de guardia, también estaba contratado, en fin, una serie de personas que tienen un mantenimiento aquello. Claro, el problema llegó cuando, a pesar de tener esas 50 camas que decíamos anteriormente, pues no terminaba de romper la sociedad de la época y de esa localidad. No terminaba de romper y de decir, vale, pues venga, aquí vamos a dejar a nuestros familiares. Con lo cual pasó de una etapa económicamente que se preveía un esplendor a una etapa económicamente difícil porque no se llegaban a cubrir gastos. Parece ser parece ser, según hemos hilado de las distintas, lo que hemos recopilado de los distintos testigos que todavía recuerdan algo de este asilo, que ese sería uno de los principales motivos por el cual entró en declive y se empezaron a contratar personas que ya no tenían la calidad ni las cualidades apropiadas para el cuidado de las personas que estaban allí.
Ni la paciencia.
Lo he querido decir más diplomáticamente, José. Eso es diplomático con el tema. A partir de ahí, bueno, pues lo que ya nos han contado familiares, de personas que le han dicho, han comentado lo que ha pasado allí, pues empiezan un trato no muy correcto, empieza una serie de carencias, una precariedad importante. Eso terminó por afectar a las propias personas que estaban allí haciendo su trabajo. Se empezaron a ver escenas que no eran demasiado agradables. No había una corrección por parte de dirección conveniente. Se empezó a entrar en una espiral que la verdad que yo no había por dónde cogerlo. Que además de un testigo me ha dicho lo mejor que pudo pasar con aquello que cerrara. Es lo mejor que pudo pasar porque aquello, si llega a estar más tiempo, no sabemos qué más hubiera pasado. Por lo tanto, pues aquello entra en desuso. Es abandonado, literalmente abandonado a su suerte. Y bueno, pues deja una. Empieza con un esplendor, una. Yo no sé decir. Bueno, marca una época dorada. Y termina, pues, con un amargo sabor de boca para todas las personas que pasaron por allí. Ahí también hay una. Tenemos una tercera grabación. Esta fue la segunda sesión de psicofonía. Nos cambiamos de sitio. Decimos preguntar. Una pregunta que hacemos muchas veces, pero que cambiamos un poco el contenido de la misma, ¿no? Preguntamos si es posible que hubiese allí el alma de algunos de los cuidadores que estaban allí en ese sitio, sobre todo en la etapa final. Aunque no, bueno, hace unos cuantas décadas que cerró, pero sí sabíamos que había algunos cuidadores que tenían una cierta edad también y que seguramente pues habían fallecido a la altura de la que estamos hablando, de este 2025. Y preguntamos eso, ¿hay alguna entidad que se haya quedado aquí como atrapada, como castigados en su espíritu, purgando lo que pasó aquí? Si es así, ¿cómo está? ¿Cómo se ve? ¿Cómo
tenía curiosidad por esa pregunta porque, como la habéis rotulado, yo oigo otra cosa, pero verás tú, que no varía mucho, ¿eh? Sí. Pero vamos a oírlo.
Arrastrándote, anda arrastrándose.
Yo entiendo arrastrándote.
Pues... En cualquier caso es...
Yo entiendo arrastrándote también.
Bueno, es arrastrándote, entendían de arrastrándose, por eso lo digo. Pero bueno, en cualquier caso es una forma, nos llamó la atención. Porque era una forma como de decir, ostras, si en realidad es esto y la respuesta es correcta, es como si estuvieran con un lamento, una dificultad para su propio desarrollo, ya siendo entidad espiritual. No están disfrutando del paseíto de allí, de tal, no, están arrastrándose.
¿Qué? En fin,
bueno, es lo que yo entendía.
La noche más hermosa con Pilar Muriel.
A ver, el sitio ya de por sí parece interesante, sobre todo porque se atisba que es uno de esos lugares cargados de una energía densa, dolorosa. ¿Cómo lo conocisteis, José?
De casualidad.
Correcto,
de casualidad. No nos vamos a engañar. Íbamos buscando un geriátrico.
Sí,
un
asilo. Pero no era ese.
Y lo encontramos también.
También
lo encontramos. Pero como no lo encontrábamos, nos habían dicho, tenéis que tirar por la carretera vieja, quedar puente del dragón, que es como se le llama. Y bueno, venga, vale. Y tiramos por ahí, ¿no? Pero no encontrábamos el sitio. Entonces, justamente cuando giras en una de las rotondas, vimos un edificio de ladrillo y dijimos, esto debe de ser, vamos a meternos. Muchas veces los experimentos son así, ¿no? Y entramos. Y bueno, nos dimos una vuelta por ahí. Creíamos que era ese, nos extrañaba porque nos habían dicho que era más moderno y demás. No encajaba bien, pero nos pusimos en una habitación, empezamos a hacer pruebas. En principio no notamos nada raro. nos habían hablado que si era era un edificio, un asilo de corte militar. Nos habían dicho también que habían ido personas del pueblo con las cuales hoy día seguimos teniendo amistad con ellos, y que allí pasaban cosas. Un poco te guías, te orientas mucho por aquellos que han vivido experiencias. No todos los sitios abandonados tienen que tener algo raro, obviamente, ¿no? Y bueno, nos pusimos en una habitación trasera, que por cierto entramos por la ventana, pues no conocíamos el sitio y dijimos, bueno, pues venga, por aquí mismo. Y entramos por la ventana, nos pusimos en el suelo. No estaba por aquel entonces demasiado vandalizado. Hoy día yo os puedo decir que yo estuve la semana pasada allí, y entre que ha llovido mucho y que ha hecho calor y hay unos cardos que tienen casi 2,5 metros de altura, no hay quien entre. Pero sí es verdad que hicimos unas grabaciones, aparentemente no captamos nada, pero cuando ya llegamos a casa, analizando las grabaciones, hay un momento en el que se escucha un llanto. Y claro, ya empezamos a hablar entre nosotros. Oye, cuando hemos hecho la sesión de psicofonías en la habitación, ¿os acordáis si alguien ha escuchado algo? Si hay un murmullo lejano, como alguien llorando, si había algún animalillo haciendo ese ruido. ¿Os acordáis? Nadie. De hecho, cada vez que hay una incidencia, nosotros tenemos la costumbre de apuntarlo, ¿no? La hora, 18:30 horas. Se ha escuchado, por ejemplo, una moto pasar a tomete. 18:45, alguien ha tosido, y tienes una parrilla de posibles incidencias que pueden influir en la grabación. No había nada. Y sin embargo, se escuchaba un llanto. Y eso ya te obliga a volver. Volvemos en otra ocasión. Volvemos a grabar sonidos extraños, en este caso eran pisadas, eran pasos, eran golpes, ya aquello nos extraña. Y luego hay otra psicofonía que vamos a escuchar, en la cual volvemos a preguntar si realmente le habían hecho daño allí y demás a esa persona, o un poco haciéndonos eco de los comentarios que había, incluso de personas que habían tenido allí a familiares que habían sufrido maltrato, dicho por sus propios familiares, ¿eh? Nosotros simplemente lo recogemos objetivamente. Y entonces, preguntando por eso, surge una psicofonía que dice esto.
Demasiado dolor. Demasiado dolor. Demasiado dolor.
Demasiado dolor.
Sí,
es lo que dice,
es,
¿no?
Sí, sí, sí. Demasiado dolor. Yo lo que escucho bien es dolor, sobre sí, todo
demasiado
dolor.
Demasiado dolor.
Y se escucha, la verdad es que se escucha bastante bien, con lo cual puede estar en consonancia con lo que nos habían contado que pasaba allí.
Habéis vivido en ese lugar muchos hechos extraños que aún resuenan en vuestra memoria, pero hay algo que destaca a este lugar encantado frente a muchos otros. ¿Cuántas personas han podido ser testigos de fenómenos que han desafiado su escepticismo?
Bueno, muchísimas, muchísimas. Pero lo interesante es cuando nosotros empezamos a hacer un experimento, hicimos allí, fue una de las primeras... Bueno, rutas de decíamos ruta de investigación, sesiones de investigación acompañado, que nosotros lo que hacíamos era pues invitar a un grupo de personas a que pudieran estar durante unas horas observando cómo realizábamos una sesión de investigación. Digo esto porque después, a raíz de esa serie de experiencias que nosotros ofrecíamos a ese grupo de personas, pues después han sido una serie de grupos de investigación que lamentablemente han pensado que una investigación es llegarse a un sitio con una grabadora, con una psicofonía y ya tengo hecha la investigación. Nada más lejos de la realidad. Es como si, yo pongo siempre el mismo ejemplo, es como si imaginaos un laboratorio de biológico, de virus biológico, cogiera una placa de Petri, viera una bacteria y dijera, ya tenemos aquí, ya sabemos qué es lo que con esto de todas las enfermedades del mundo, y ya hemos visto la placa, ya sabemos, sí, qué es lo que es una bacteria, vale, muy bien, ya está, venga, nos vamos para casa. No tiene sentido, qué bacteria es, cómo influye al ser humano, dónde la has obtenido, y si es nociva, qué tratamiento hay. O sea, eso es una investigación. Lo que tú has hecho es recoger un dato, que es una observación. Pues esto, cuando nosotros ponemos la psicofonía, son observaciones, en este caso son auditivas, de lo que puede, y el conjunto de fenómenos que pueden ocurrir en un lugar. Una investigación puede llevarse semanas, meses, años o no terminar nunca, como ocurre en algunas de las que tenemos nosotros ahí en nuestros archivos. Entonces, como decíamos, era un grupo de 50 personas que nos acompañaba, las cuales pues nosotros dividimos en dos grupos de 25 personas cada uno. Y lo primero que hicimos fue distribuir a estas personas por todo el edificio. El edificio no es muy grande, con lo cual había un problema, un hándicap importante, y es que para intentar que un grupo no se estorbara al otro, teníamos que alejarlo lo más posible. Entonces siempre tenemos que hacer una rotación en puntos muy alejados. Uh-huh. Lo conseguimos, además. De hecho, hay vídeos con luminarias curiosísimas, fotografías con luces que no tenemos ni idea de dónde han salido. Hay muchísimas psicofonías en grabaciones, hay testimonios de golpes, arañazos, empujones, tirones de pelo. Bueno, en este caso, una de las de los primeros fenómenos que se registraron allí fue en dos personas de dos grupos distintos. Ojo, aquellos primeros grupos, nosotros no le dijimos qué ocurría en aquel sitio. Decíamos que era un lugar abandonado donde íbamos a hacer una serie de experimentos. Distribuíamos a los grupos, unas personas iban con unos guías, ¿no? Uh-huh. José y yo, iba con uno, otro grupo iba con el otro, conmigo en este caso, íbamos rotando, íbamos haciendo una serie de experimentos, explicando un poco qué es lo que hacíamos habitualmente, etcétera. Y resulta que estaba lloviznando aquella tarde, aquella noche, y resulta que veo que una de las chicas que está en el grupo donde yo estoy empieza a llorar y se siente muy mal, con mucha angustia. Paro el experimento, voy a atender a la chica. ¿Qué hago? Dejo una persona allí pendiente de ese grupo y acompaño a la chica a la entrada para que vea un poco el aire y para ver qué le había pasado, por si acaso tiene que necesitar alguna asistencia. Lo curioso es que al mismo tiempo veo al otro guía con una chica por venir de la otra zona del complejo hacia el patio también, y sentamos a las dos jóvenes una al lado de la otra, con los mismos síntomas. Uh-huh. Llanto, tristeza y angustia. Y claro, curioso. Estaban dos grupos distintos, no coincidían ni siquiera. Uh-huh. Al mismo tiempo, algo que nos llamó muchísimo la atención y que ya nos estaba mostrando cuáles eran las sorpresas que nos quedaban en aquel sitio por descubrir. Que fueron muchísimas sorpresas. Esa noche, como información curiosa para nosotros, nos dejó una promesa, la promesa de un lugar realmente complicado, un lugar difícil, por muchísimas razones, tanto físicas como energéticas, y un sitio donde todavía merece la pena seguir yendo a investigar. En esa otra investigación que hicimos hay otra psicofonía en la cual nosotros estamos enfrascados en reunir la mayor cantidad de información posible sobre lo que le ocurría a los internos en el lugar. ¿Por qué? No es por convencernos ya de lo que allí ocurría, ya tenemos muchos datos más que suficientes para convencernos, pero sí buscar pruebas testimoniales, documentos de lo que allí puede ocurrir. Entonces vamos de menos a más. Ya vamos por la etapa intermedia del experimento, que es intentar buscar la máxima información sobre las enfermedades o dolencias que podrían tener. Nos queda un tercer paso. El tercer paso es que intentemos indagar exactamente cuáles eran los problemas que habían tenido en el sitio y cómo lo habían tratado. Pero bueno, como vamos por la segunda fase, en esta segunda fase hacemos esa pregunta. Oye, ¿qué te pasaba? ¿Cuál era tu problema? ¿Cuál era tu dolencia física antes de morir? Y una voz nos dice esto.
Fiebre. Fiebre. Fiebre.
Este es chino, ¿eh?
Bueno, es que la máquina todavía falta un poquito de...
Es más complicado.
Tenemos que a ver si ponemos una voz más española, a ver si lo conseguimos.
Fiebre. Viene ahí rotulado. Si no me hubiese costado trabajo, pues, evidentemente sí se puede asociar con a raíz de la pregunta que se está haciendo y cómo suena, ¿no? Hace pocas semanas, tú lo comentabas, José Manuel, que volviste a visitarlo, ¿no? Tú me has dicho que la semana pasada, ¿no? Te acercaste, ¿no? ¿Cuáles fueron los motivos que os llevaron a repetir esa visita?
Queríamos hacer nuevos experimentos, Pilar. La verdad es que siempre lo decimos, ¿no? Que nosotros no hacemos turismo del misterio. Nosotros no vamos, investigamos y investigarnos y a un sitio y vas una vez, haces el vídeo para YouTube, ha estado. Y parece que ya tienes el sitio pisado, ¿no? sino investigar en un sitio es ir y repetir muchas veces, por cansino que pueda pasar.
Y sobre todo cuando tienes resultados, ¿no?
Claro, entonces solemos repetir mucho, pero repetimos precisamente por eso, porque hay que buscar el resultado, ¿no? Sí es cierto que queríamos repetir esos experimentos en plan parapsicológicos que teníamos pensado y teníamos planteado. Eran sencillos, eran simplemente con cámaras térmicas, con un rango de mayor precisión, poder grabar en tres zonas determinadas, en el pasillo, en las habitaciones y en las rampas, que era donde queríamos grabar. Era por un poco ver qué pasaba, dejar que cayera la noche y grabar con cámaras de visión nocturna para ver si grabábamos orbes o si había algún tipo de pelota de luz, de estas que sabes que a nosotros nos gusta buscar. Un poco era ese tipo de experimento. Nos encontramos con la sorpresa que nada más llegar, nada más instalarnos, nada más poner, digamos, el campamento base, que es lo que siempre solemos llamarlo, ¿no? Uh-huh. Al poco sentimos un portazo. Claro, esto, el que lo vea desde fuera puede decir, bueno, ¿y qué? Mire usted, es que allí no hay puerta. Pero es que no hay ni marco, es que no hay nada, mira, es que se lo han llevado. Entonces tú dices, bueno, espérate, porque aquí no hay puertas. Y cuando se produce eso, tiene un nombre, eso es una mimofonía. Y lo que hace es imitar un sonido de la naturaleza, y hago el gesto de las comillas porque una puerta no es propiamente la naturaleza, pero bueno, es un sonido, ¿no? Claro, nos encontramos primero con eso. Luego, estando en la habitación, en una habitación grande que hay subiendo la rampita, escuchamos pasos, pero damos unos pasos muy definidos. Y daba la casualidad que las cuatro personas que estábamos allí grabando en ese momento estábamos a pie parado. Teníamos detectores de presencia en los pasillos, que si alguien venía, aquello empieza a pitar. Es decir, nos lo hubiera avisado. Allí, sinceramente, allí la gente no va. Allí la gente no va. Porque es un sitio, como os he comentado, que para entrar te tienes que pinchar. Porque hay un montón de cardo y es desagradable entrar. Ya una vez que estás dentro, bien. Pero cuando estás en todo el entorno,
para acceder al sitio es complicado.
Un auténtico bosque de cardo. Con lo que tú no te vas a meter ahí queriendo. Hay que estar loco, ¿no? Nosotros sí tenemos ese punto de locura. Y luego, las bajadas de temperatura que eran constantes. Allí es un sitio que, imagínate, pegándole el sol nuestro de aquí de Andalucía todo el día sobre una superficie de ladrillo refractario, aquello mete calor, que es un gusto. Lo que espera es calor. Lo que no espera son oleadas de frío. Pero oleadas de frío muy gordas, ¿eh? De bajar 15 grados de rango. Entonces eso se nota mucho.
Claro, se nota.
Y grabamos una psicofonía que es muy sintomática, porque haciendo esa rondita que estábamos allí liados y demás, con lo que si los cuidadores, que si los pacientes, nosotros preguntamos que si estaban tranquilos, si realmente qué era lo que les ocurría y por qué estaban allí aquellos ancianos, o las almas de aquellos ancianos, las energías de aquellos ancianos. Y responden esto que vamos a escuchar.
A saber a quién se refería, ¿no? Porque habla en singular, fue secuestrado, ¿no?
Esto es como en el colegio. ¿Quién fue secuestrado? Él, ¿no? Pues,
ya... Porque, por ejemplo, en este tipo de respuestas, ¿no continuáis preguntando?
Sí. Seguimos preguntando. El problema que existe en muchas ocasiones es que o no hay respuesta o ya se corta esa comunicación. Y lo que te surge al cabo del rato es otra voz, que ya sabes que es diferente. O lo siguiente que te contesta a lo mejor no tiene una relación aparente. Que es por lo que hay que grabar las sesiones.
Que es un sitio donde hay, se supone que debe haber muchas entidades distintas. Entonces es difícil llevar una línea o hacer que una decir, oye, sepárate aquí al lado que te voy a preguntar solamente a ti. Ojalá supiéramos cómo hacerlo, claro.
Estos hechos, Jesús, son cuanto menos sorprendentes, pero hay uno que todavía no habéis podido ni asimilar ni explicar. Una voz que os llamaba que os llamaba la atención desde fuera del edificio. ¿Cómo ocurrieron estos hechos?
Bueno, vamos a hacer una cronología rápida. Llegamos allí, empezamos a establecer el campamento base y tuvimos que cambiar los lugares donde hacer las distintas pruebas porque el edificio está muy mal y hay zonas que ya son un poquitín peligrosas, entonces tuvimos que cambiar la ubicación. Pero bueno, eso fue simplemente llegar al sitio y en vez de estar aquí, pues te pones allí, tampoco hay mucho problema. Empezamos a hacer las sesiones de grabación psicofónicas y oímos una voz femenina. ¿Hola? ¿Quién está aquí? Bueno, nosotros sabemos que aquello se juega al paintball, en fin. Que bueno, pues para la grabadora, espérate un momentito, porque no nomás es que hola y entre, pero no entra. Bueno, pues ya está, pues habrá quedado fuera, quien sea. Seguimos haciendo el experimento, nos preparamos, anotamos, vamos a otro sitio, y cuando vamos a otro sitio, empezamos a hacer las grabaciones, y en un momento de silencio, ¿hola? Yo, ¿hola? ¿Te puedes venir para acá? Claro, ya, pero parando la grabadora.
Nada. Pucha,
nada de nada. Bueno, seguimos, pasan las horas, seguimos, estamos ya casi en la parte final, nos vamos a la zona del exterior, vamos a hacer aquí quizá esto. ¡Hola! Ya, y ya empezamos a decir, uy, esto no, esto ya es cama. Esto ya es cama. Entonces pensé, vale, en alguna de las grabaciones se tiene que escuchar la voz, porque ya yo no estaba muy tranquilo. Ese hola ya era un hola exactamente el mismo tono, el mismo timbre, igual, ¿no? Lo curioso es que no estaba el hola en ni una sola grabación. Y sí, los finales antes de darle al botón de parar, diciendo, Adela, lo típico, ¿no? Las expresiones de decir, jolín, nos ha fastidiado, ¿no? Bueno, nos vamos por la parte exterior, empezamos a dar una vuelta rápida, no hay absolutamente nadie. Y se me ocurre, vamos a ir a donde están los aperos de labranza y vamos a hacer una sesión de psicofonía allí. ¿Por qué? Se me pasó por la cabeza. Hay que andar un poquito, nos vamos allí, empezamos. Empezamos la sesión y casi a la mitad. ¿Hola? Otra vez. Curioso, habíamos estado atentos, parece que escuchábamos pasos. No escuchamos pasos. Es una parte donde sale rápidamente fuera y ves si hay alguien. No había nadie. Ni linternas, ni luces, ni coche, nada. Y todavía no sabemos quién es la persona que nos decía hola. Ni idea. Pero que escuchar, se escuchaba. Y no se grababa en ninguna de las grabaciones. No se recogió en ninguna de las grabadoras.
Qué curioso, oye.
Muy curioso. La última de las voces es como terminamos allí las sesiones, desgraciadamente. Parece que todo va bien y llega un momento en el cual aparece una entidad y no nos amenaza directamente, pero las cosas que ya empezamos a conseguir, las grabaciones, las cositas, ya es como invitándonos a decir, ya sobráis aquí, ya estáis mucho tiempo, así que ¿por qué no vais? Pero nos dicen, nunca nos dicen iros. Siempre dicen cosas como esta. Preguntamos, ¿necesita algo de nosotros? Y la voz nos dice,
que marche para siempre. Que marche para siempre. Que marche para siempre.
Que yo oigo otra cosa de la que habéis reflejado.
¿Qué escuchas tú? Final.
Quemarse para siempre.
Quemarse nosotros para siempre. ¿Lo podemos escuchar de nuevo?
Claro. Decían quedarse para siempre, pero...
Quemarse para siempre.
O incluso quejarse.
Quemarse para siempre.
Pero
quemarse para siempre.
Nosotros hemos retornado quedarse para siempre, lo que yo propuse.
¿Cuál era la pregunta?
La pregunta es, ¿necesitas algo de nosotros? Y la respuesta fue quedarse para siempre. Yo no me voy a quedar allí para siempre, mucho menos.
Yo entiendo más quemarse para siempre.
Por lógica, ¿no?
Lo que necesita es que os queméis ya.
Ya, lo que nos hace falta.
Al infierno.
Y no de las fallas, vamos.
Bueno, con toda la historia del lugar, los fenómenos que habéis captado en el pasado y lo ocurrido en esta última visita, José, ¿qué conclusiones sacáis sobre los hechos extraños que acontecen en este geriátrico abandonado?
Tenemos claro, Pilar, que es un fenómeno real, es decir, que es un fenómeno el cual se corresponde con una carga importante a nivel energético que ha ocurrido allí adentro, que ha habido por el sitio, por el tipo de sitio que es, hay una impregnación muy alta. No nos cabe ninguna duda que hay dolor, que hay sufrimiento, que eso se traduce en lo que es la propia experiencia del investigador cuando está allí. eso se ve de una forma muy clara, muy evidente, que por algún motivo eso que está atrapado allí se comunica con las personas que van a hacer pruebas y que tienen una cierta constancia, evidentemente, en todo lo que son esas, esos diferentes experimentos que se hacen, que a día de hoy es complicado ir allí, es complicado poder entrar, poder acceder. También he de decir que ocasionalmente hay personas que ocupan ese sitio, con lo cual también hay que tener cuidado. Y incluso pues pensamos que toda esa carga, no necesariamente de una persona, porque son muchas las voces que salen, pueden ser un conjunto de hechos de personas que no querían estar allí, porque un asilo pues hace unos años tenía unas connotaciones que no eran precisamente positivas. Y bueno, no solamente estamos hablando de una presencia, estamos hablando de varias. Nos queda una psicofonía. Una psicofonía por escuchar. Que nosotros preguntamos que si nosotros teníamos algo que ellos quisieran. Y responden esto.
Tu alma.
Adiós.
Tu alma. Tu alma.
Esto ya son los últimos, ya es la última sesión.
Los coletazos. Eso es. Aquí dice tú. Tu alma. Tu alma. Tu alma. Tu alma. Que eso algunas veces ocurre.
Eso es típico. Es típico. Sí, como, sí. Como también
una especie de eco, ¿no?
Sí, como que haya
reverberación.
Un chasquido también puede haber previamente. O como,
sí, hay como un clic.
Exactamente, o como arrugar algo. Y esto se pone de manifiesto precisamente en estas grabaciones.
El conocido como antiguo asilo militar de Alcalá de Guadaira, en Sevilla, casi derruido, sigue siendo testigo mudo de fenómenos extraños cuya razón de ser quizás se encuentre en el sufrimiento vivido por los internos que habitaban este lugar en tiempos pasados. Como en otras ocasiones, quizás lo que pretenden es que la historia del sitio no sea silenciada y de alguna manera buscar justicia.
Pilar Muriel, en la noche más hermosa de Canal Sur Radio.